Bienvenido al episodio 18 del podcast ARM para todos. Mi nombre es José Jiménez y en este audio hablaremos de un poco de todo: noticias, lanzamiento de nuevas placas y, digamos, la parte más estrella, aunque será, digamos, una pequeña reflexión sobre el nuevo producto de Raspberry, que es el Raspberry 400. Pero antes de comenzar con los diferentes temas, quería pedir disculpas porque el último episodio creo que lo hice en junio o en julio, y mi intención era grabar algo en septiembre o octubre, pero como habéis visto en el audio anterior, estoy organizando un evento online que ya expliqué en el audio anterior. Entonces, pues ahora mismo no tengo el tiempo que me gustaría tener para grabar mis podcasts. Entonces, de hecho, la temática era la que tenía pensado para este audio, era un poco diferente a la que voy a hablar porque no he tenido tiempo para prepararlo bien. Empecemos primero con los lanzamientos, las noticias que voy a hablar de los lanzamientos. La primera es de la empresa Pine64, que ha sacado un nuevo producto, porque están sacando productos de todo. Recordemos que Pine64 son, digamos, los diseñadores de las placas RO64, RO64 Pro y Pine64, pero también desde hace relativamente poco también, digamos, desarrolla otros productos. Primero empezó con Pinebook, que es un portátil. También tiene una tablet que se llama PineTab, un teléfono, Pinephone, y lo último es el, no me acuerdo cómo se llama, el SmartBoard, que creo que todavía no ha salido. De hecho, los de otros productos, creo recordar, el teléfono sí lo han lanzado, y el portátil hace tiempo que ya está en el mercado. En cambio, la tablet no sé si todavía está en producción. Bueno, pues ha sacado un nuevo producto que se llama Cube, que es una cámara, digamos, una webcam o una cámara. Entonces, este producto básicamente es una placa pequeña, no sé cuánto, pero relativamente pequeña, que es donde lo que tienes es unas lentes que son intercambiables. Aquí pone que son M12, de tipo M12, y hay varias lentes disponibles. Y tiene en esa placa, tiene un Arduino S3, que es un Cortex A7, creo que son 800 MHz, un procesador relativamente modesto. Tiene 128 MB de DDR, tiene ranura para micro SD, tiene un puerto Ethernet de 10-100, tiene Wi-Fi, VGN, Bluetooth, un puerto USB 2.0, un micrófono, también tiene soporte para visión nocturna, e incluso tiene soporte para batería, así que más o menos es algo bastante completo. El precio es unos $30 aproximadamente, y creo que ya está a la venta en la tienda. De hecho, hace poco modificaron la tienda de Pine64 y la han mejorado bastante, así que otro producto más para Pine64. No he visto todavía ninguna análisis o revisión, así que tampoco puedo decir mucho sobre su rendimiento. Hace poco también vi un producto bastante interesante, que es una placa RM, pero con la caja incluida. Es de la marca Firefly. Para quien no conozca, Firefly es una marca que lleva bastante. Yo la conozco de hace ya un tiempo y hace placas de ARM de diferentes tipos. Tanto tiene algunos Rothschild, hace con procesadores Rothschild. De hecho, esta tiene, creo que tiene un Rothschild, un 3399 o un 3328. Ahora lo explicaré con más detalle. Y es una empresa que hace muchos productos relacionados con ARM. Además, suelen ser placas de diferentes niveles, de nivel un poco más básico hasta gama un poco más media y alta. Pero bueno, este kit, digamos, este producto está compuesto tanto la caja como la placa. No te vende solo la placa, te vende ya con una caja de aluminio, y se llama Station y tiene dos modelos, el modelo M1 y el modelo P1. Digamos, el P1 sería el modelo superior, que es un Rothschild, en este caso el 3399. Tiene, entre otras cosas, tiene un puerto USB 3, un puerto USB 2, HDMI, tiene una versión para 2 GB de DDR4 y 4 GB de DDR4, el típico lector de tarjeta micro SD, también, bueno, digamos que es lo básico, el Wi-Fi, tiene, bueno, el puerto Gigabit, tiene también salida de audio. Y una cosa buena que me gusta de este producto es que ya te incorpora un sistema operativo. Tiene, el almacenamiento interno son MMC, que hay versiones para, creo recordar, 16, 32, 64 y 128. ¿Vale? De la que yo voy a decir ahora el precio es la de 32 GB con 4 GB de DDR4. He visto que había leído que había una versión de 2 GB de RAM, pero después cuando te metes en la página pues, de la tienda de Firefly, no aparece esa opción de 2 GB, aparece solo 4. Bueno, y la versión digamos más pequeña, que es la M1, que la diferencia es que está más estilizada, son los dos, no sé si lo he dicho antes, son dos cajas de aluminio, digamos más estilizada, más fina, porque la versión superior, la diferencia principal de la entrada es que tiene, porque, por aparte del procesador, tiene una entrada de antena, porque como he dicho antes, tiene el sistema operativo incluido, un sistema operativo específico que se llama Station OS. Está basado en otro sistema que se llama Fini OS, y la particularidad que tiene dos modos de funcionamiento. Este sistema operativo tiene un modo de funcionamiento, digamos, de Media Center, digamos, parecido como a un Kodi, digamos, donde puedes reproducir películas, música, un Media Center, un tube, digamos, pero después tiene un modo de escritorio. Así que en el mismo dispositivo puedes cargar tanto el modo escritorio como el modo de Media Center, un dispositivo bastante interesante. También tiene soporte para, creo que era Manjaro, ARMVian, Ubuntu, o sea que puede instalar otro sistema operativo. ¿Qué precio tiene? La versión, digamos, grande, la P1, vale $120 en la tienda de Firefly, que es la de, como he dicho antes, 4 GB y 32 MMC. A partir de ahí pues va subiendo. Y una cosa que incluye esta versión es que ya te incluye el cargador, a ver si lo veo aquí, el cargador, un cable USB tipo A, tipo C, una antena, un mando a distancia y el cable HDMI. O sea, todo eso te lo incluye por los $120. Después está la versión más pequeña, la M1, que está a $75. El problema es que esa está fuera de catálogo, o sea, no tienen stock ahora mismo. De la P1 tienen bastante stock, así que para aquellos que quieran, digamos, una caja, una placa ARM para utilizarlo como PC, en este caso la podría, como viene ya incluida, la podría utilizar también de modo docente. Esta es una opción que está bastante bien. El precio es un poco caro, pero también pensás que todas las demás placas, al final ves el precio de la placa, pero tienes que juntarle pues lo típico, el cable HDMI, la tarjeta, el cargador, y al final pues no es el precio que realmente la placa al final. Así que tampoco es tan caro el precio de $120 para un producto que, como sepáis, como una placa RM que consume muy muy poco en relación con la arquitectura x86. Y que es un producto acabado, que las cosas están, si me gustan así, no te tienes que preocupar de comprar cosas diferentes. El kit, lo único que tienes que, aquí verdad que en el kit que he comentado antes no viene la tarjeta SD, pero bueno, eso tiene fácil solución. Más cosas, hay otro producto nuevo que ha lanzado Odroid, que se llama, y este producto me ha encantado, se llama Odroid HC4. Para quien no lo sepa, Odroid son famosas por esas placas que venden, la HC1 y la HC2, que son placas que están preparadas para conectarla a un disco duro. Son placas que te venden la placa integrada en una caja. Y era bastante cómodo, además, una caja que tiene tanto soporte para SSD como para discos duros tradicionales. El funcionamiento era un SATA, pero un SATA que era un adaptador de USB a SATA, que evidentemente no es el rendimiento nativo de SATA, pero te proporcionaba una forma de tener un tipo esta placa con un disco duro ya incorporado dentro de la caja, y así no tienes que estar tirando de un cable USB externo, etcétera. Era cosa muy cómoda. Esta solución, digamos que es una evolución de los HCI, los HC1 y los HC2, porque lo que el diseño es el típico diseño, no sé si habéis visto los dock estos que se venden, que tú vas como una especie de tostadora, un formato así parece una tostadora, donde tú vas encajando discos duros. Pues este es el diseño que tiene, es un dock donde para dos discos duros. ¿Y qué características tiene? Bueno, está basado la placa en un otro modelo de Odroid que se llama Odroid C4, que es un, digamos, un ARM a 1,8 GHz, un corte A55, que es un quad-core, una placa relativamente modesta. Tienen 4 GB de DDR4, tendría que mirarlo, pero creo que solo se venden con 4 GB de DDR4, con lo cual está bastante bien. y proporciona un puerto Ethernet de gigabit, un puerto USB 2, un HDMI y una cosa que lo diferencia de los modelos anteriores como el HS1 o HS2, que bueno, aparte de que en los anteriores solo soportaban un disco duro y en este caso soportan dos, es que han cambiado el adaptador que tenían, utilizaban los otros. O sea, ya no utiliza un adaptador de USB a SATA, sino utiliza un adaptador de PCI Express a SATA, con lo cual la velocidad se va a notar. Porque, digamos, el PCI Express tiene bastante más velocidad que el USB. Y está... Y poco más que contar. A ver, los dos puertos SATA, el puerto USB 2.0, el HDMI... Y los DDR, DDR4, versiones de 2 GB y de 4 GB. Y en la CPU en una ARM Logi S95X3. Es un procesador relativamente modesto. Tiene dos versiones. La versión con un panel OLED, que no sé muy bien, está intentando averiguar qué se podría mostrar. Un panel bastante pequeño. Por las imágenes que se ven, lo que se ven es principalmente la hora y la fecha. No sé si podría mostrar algún tipo de información como la temperatura o otra información que sea útil, porque realmente un panel, me imagino que sí, porque montar un panel en el OLED solamente para eso no tiene mucha lógica. Y después estaría la versión simple, que es sin el panel. Lo demás todo exactamente igual. Evidentemente tiene dos precios diferentes. La versión simple, la de sin panel OLED, vale $65 y la versión con panel vale $75. Hay que decir que en la tienda de Android la versión con pantalla OLED está, digamos, fuera de stock. O sea, no tiene unidad a la venta. Así que solo puedes comprar la versión sin OLED. A mí este producto me encanta porque es una forma de tener un NAS bastante casero con dos discos duros. Evidentemente soporta tanto discos duros, digamos, mecánicos como discos duros SSD. La capacidad máxima por disco duro son 12 teras. O sea, puedes tener hasta 24 teras en este 2. Es algo muy importante, porque lo veo bastante bien. Y soporte, digamos, de software tiene RAID 0 y RAID 1. Con lo cual puedes montarte incluso un NAS casero con un precio bastante barato. Lo que sí tendrías que comprar, aquí no viene como en la Station, que viene con un kit. Aquí sí, por lo mínimo, tienes que comprarte la fuente de alimentación, que he visto que en Odroid las venden una específica, porque recordad que tiene dos discos duros, requerirá un poquito más de voltaje, porque no tiene, evidentemente, alimentación externa a los discos duros. Y creo recordar que tiene... aquí pone... Es unos $10, o sea, por unos, la versión sin OLED, por unos $75-80, aparte que estaría falta la tarjeta SD para arrancar el sistema operativo, pero por unos $80 ya tendría un producto casi acabado. Y entonces, a mí me ha gustado. Odroid la venden, aunque he estado mirando en algunas tiendas en España, pero no la tienen disponible. Por ejemplo, Raspit, una tienda española, sí vende la Odroid, de hecho vende la HS1 y la HS2, pero la HS4 todavía no la vende. No sé si en un futuro la venderá, evidentemente con el precio de España. Pero yo calculo que por unos 100 euros puedes tener este dispositivo, que está bastante bien, es bastante diferente, porque eso de los dos discos duros no es habitual en este tipo de placa. Y ahora pues me gustaría, digamos, centrarme un poquito, porque no quiero que este audio sea muy, muy largo, en el producto que ha lanzado Raspberry, que se llama Raspberry 400. No iba a hacer un análisis sobre, o mi opinión sobre el Raspberry 400. Bueno, para quien no lo sepa, porque ha salido en todos los sitios, es un teclado que tiene integrado una Raspberry. El precio aproximadamente creo que son 75 euros. Solamente sería el teclado con la Raspberry, o sea, ni fuente de alimentación, ni cable HDMI, ni ningún otro dispositivo que tendrías que comprar aparte o conseguirlo de otra forma. Y he visto que en la tienda esta, por ejemplo, que comentaba de Raspi, venden un kit completo con todo, con fuente de alimentación, cable HDMI, vale unos 105 euros. A mí me parece un poco excesivo el precio, la verdad, para lo que es. Claro, yo siempre he dicho que a partir de los 100 euros, 110 euros, ya te puedes empezar a encontrar mini PC bastante decente, incluso alguna oferta de mini PC bastante bueno. Por 120 euros te puedes encontrar algún mini PC tipo 8 GB de RAM, SSD, Celeron J, en alguna oferta. Y no es raro encontrarlo. Claro, te encuentra este Raspberry, este Raspberry 400, que no voy a decir si es útil o no, porque esto depende del usuario. Para mí personalmente no es un dispositivo, un teclado con una Raspberry no es algo que me provoque mucho entusiasmo, la verdad. Pero para otra gente, pues le puede ser bastante útil. De hecho, yo siempre he opinado, de hecho lo he dicho anteriormente en algunos otros audios de RM para todo, que yo este tipo de placas, la ROG 64, la Odroid, o por ejemplo la Raspberry, no son placas para escritorio, yo no le daría ese uso. Hay otra gente que le da, pero yo no creo que es el uso principal. Yo creo que donde realmente va a utilizar bien estas placas es para cosas de servidores, para aprender, para cosas de domótica, etcétera. Yo creo que ahí puede aprender más que un ordenador de escritorio, que yo creo que hay otras alternativas que son más eficientes. Pero lo que me quería centrar es una cosa que me ha resultado muy curiosa. Yo cuando veo los grupos de Telegram, hay algunos que hacen, preguntan dudas sobre la Raspberry, y realmente una de ellas, o una que se repite mucho, es cómo arrancar el dispositivo desde un USB, o que quieren utilizar el dispositivo que el sistema operativo no arranque desde la tarjeta, o quieren añadir pues almacenamiento externo con un disco duro a través de un cable USB 3 o con un pendrive. Y hay muchas dudas sobre eso, y hay mucha gente que no le funciona, porque hace poco vi uno que quería enchufar un disco duro, pero resulta que el cable no, que tenía no le funcionaba en la Raspberry, aunque después ponía el cable ese con ese disco duro en su ordenador y sí lo reconocía, no sé, cosa muy rara. Incluso me han comentado que porque en el último creo que hace poco salió un firmware que te permitía arrancar desde el USB, desde un pendrive, digamos. Pero por lo que yo he escuchado o leído, algunos pendrive funcionan y otros pendrive no. O sea, es un poquito coñazo, tenés que añadiendo almacenamiento a la Raspberry 4. Yo cuando salió la Raspberry 4, mi única queja de la Raspberry 4 era que no tenía almacenamiento interno, que no tenía ni un simple MMC. Yo tengo en la ROG 64 un MMC de 16 GB porque tiene soporte de MMC y yo estoy muy contento con él. No será tan rápido como enchufar un pendrive USB, pero sí he visto que en lo que es en estabilidad me funciona muy bien. Porque cuando tenía o cuando yo utilizaba la ROG 64 y anteriormente la Raspberry con tarjeta SD, yo siempre lo he dicho, las tarjetas SD me duraban muy poco, e incluso compré tarjetas SD de no sé, de 30 euros, que considero que son un poco más buenas, y al final tenía muchos problemas con la tarjeta. De hecho, en la ROG 64 he tenido algún problema cuando he tenido que arrancar los sistemas desde la tarjeta SD, y desde la MMC no he tenido ni un problema, ni uno. Solo he tenido algún problema cuando se ha ido la luz, y no sé si es que por la luz o por lo que fuera, el sistema dejó de funcionar, solo me ha pasado una vez. Y yo estoy a favor del almacenamiento interno en esta placa, ya sea de la parte, digamos, más barata, que incluir un MMC, como incluir las placas, digamos, más modernas que estoy viendo, evidentemente un poco más caras, que incluyen un puerto M.2 para una memoria NVMe, que es, digamos, lo que yo estoy viendo más últimamente. O, por ejemplo, esta Odroid HS4, que tiene soporte para dos discos duros. Entonces, mi reflexión es que la Raspberry, y siempre he pensado lo mismo y no sigo sin entender, va a su bola. O sea, no escucha las necesidades de su usuario. Ya me resultó raro que sacaran una Raspberry 4 sin puerto, o sea, sin almacenamiento interno, sobre todo cuando ellos mismos fomentan el uso de la Raspberry como ordenador de escritorio. Pues si quiere un ordenador de escritorio, ¿por qué no implementa un almacenamiento interno? Yo entiendo que a lo mejor un puerto M.2 a lo mejor es un poquito en el tema de diseño complicado meterlo en algún lado. Por ejemplo, hay algunas placas que lo hacen lo meten por debajo, por la parte inferior de la placa meten el puerto M.2. Pero sí, o sea, un MMC es tan complicado, ¿era? O sea, yo en mi ROG 64 tiene casi el mismo tamaño que la Raspberry 4 y tiene un MMC. Es verdad que en velocidad no es una maravilla, pero en estabilidad, por experiencia propia, es maravilloso. no se corrompe, no falla, es que va interno a la placa. Entonces, ves que la Raspberry 4, es verdad que ya pusieron más de un giga de RAM, el puerto ya realmente era gigabit, pusieron lo de los dos HDMI, que está bastante curioso, pusieron USB 3, lanzamiento, digamos, diferente, porque claro, una de las cosas que yo pienso es que lo hacen para mantener el coste. Si no ponen un MMC, pues pueden mantener el coste de la como la anterior Raspberry. Pero es que después me saca una Raspberry de 8 GB que te vale 70 euros, o sea, ya el coste que tú estabas defendiendo ahí no se cumple. Y encima era una placa que nadie te había pedido. O sea, yo no conozco ningún usuario de Raspberry que después de tener una Raspberry de 4 GB estaba deseando tener una Raspberry de 8 GB. No sé el nivel de venta de la Raspberry 8 GB, pero no creo que sea muy alto, porque con 4 GB y mi experiencia, yo tengo una placa de 4 GB, tiene de sobra. Lo puedes llenar, por supuesto, pero es que puedes llenar 8 GB, 16 GB si te lo propones, pero en un uso habitual con 4 GB tienes de sobra y saca una placa de 8 GB que realmente no te ha pedido nadie, o por lo menos yo no lo he visto que era una petición, la petición número uno de los usuarios de Raspberry, y ahora lanza un producto que tampoco nadie te ha pedido. O sea, yo no conozco a nadie, y conozco a mucha gente del mundo de Raspberry que me dijera, oye, pues mira, me gustaría tener un teclado con una Raspberry integrada. Es verdad que algunos pocos he visto que han preguntado por si había portátiles o integrar una Raspberry en un portátil, pero no eran mayoría. Pero lo que no he escuchado en mi vida es alguien que diciendo como petición, oye, pues un teclado que se incorpore una Raspberry. Entonces, Raspberry, no entiendo tu política. No sé si este teclado va a ser un éxito de ventas, no lo sé. Es verdad que hay mucha gente que está encantado. Después he visto el precio real, o sea, el kit completo del Raspberry 400, y en la tienda esta Raspi vale unos 110 dólares, 110 euros, como creo que lo he dicho antes, 110 euros. Por ese precio no lo veo tampoco un buen producto. Hombre, si te compras la versión, digamos, el kit simple, que vale creo que 75, 80 euros, y ya lo demás, el cable, la fuente, ya la pones tú, pues bueno, ahí no te digo nunca nada. Pero más de 100 euros, bueno, a eso habría que añadirle los gastos de envío. Pero creo que con los gastos de envío se quedaban 110 euros, por lo que vi en la tienda. 110 euros no me parece un buen producto ni una buena relación calidad-precio. Y he estado pensando que una cosa que mucha gente, como he dicho antes, del tema del almacenamiento, de hecho, conozco gente que pregunta si existen, son cajas de Raspberry para tener soporte para meter un disco duro, un SSD, por ejemplo. Es verdad que cuando tú quieres meter un disco duro, pues lo tienes que hacer por un cable USB, tirando de USB 3, un cable externo, y es el problema que tiene, pues que a lo mejor golpea sin querer, mueve el cable, ya deja de funcionar el disco duro. Bueno, pues, ¿por qué no, Raspberry, por qué no hacéis una caja con soporte para discos duros? Ya existen. El problema es que son carísimas. Por ejemplo, he estado mirando, por ejemplo, hay una que se llama Argon One, que es una caja que te da soporte a puerto M2. Es una caja relativamente pequeña, está muy bien, y lo que te hace es te proporciona un conector M2 que viene del USB 3, evidentemente. Es un M2 SATA, o sea, tú podrías meter la, creo que son las tarjetitas estas de SSD para M2. Creo que también son así alargadas, tipo como NVMe. Pues mira, eso estaría bien porque está en una caja cerrada, está todo integrado. ¿Cuál es el problema? Pues que el problema es que te vale, bueno, primero que ya veremos si lo podrías conseguir en España. El precio son unos 55 dólares. O sea, vale, la caja solo vale más que una Raspberry 4, porque creo que la Raspberry 4 vale más barata. Pero es que después vi otra caja, que era la Despi Pro, que es otra caja, bueno, esta y la anterior son de aluminio, son fanless, con un disipador, creo que sin ventilador, y está todavía peor porque está, vale, bueno, sí, casi lo mismo, vale 55 dólares. Pero es que valen más que una placa. ¿Pero por qué no hacéis un producto típico de Raspberry que controláis mucho el precio y hacéis algún tipo de caja por 30, 40, no tiene que ser de aluminio a lo mejor, no tiene que ser todo aluminio, que me imagino que encarecerá el producto, pero ¿por qué no hacéis una caja que le pueda insertar un disco duro SSD? Y así lo tienes todo integrado. Creo que eso sería mucho más útil para los usuarios que hacer un teclado con una Raspberry integrada, que a lo mejor, que no lo sé si realmente es un éxito de venta y están vendiendo a expuertas, pero yo realmente creo más útil ese tipo de cajas que un teclado con una Raspberry dentro, que aparte que por el precio que va, casi el precio que tiene, como el kit completo que he dicho antes, 110 euros, casi un mini PC puedes conseguir por un poquito más, un mini PC más decente. Eso sí, lo que me sorprende y chapó a Raspberry es el marketing. Es impresionante. Han sacado el producto, ha aparecido en todas las páginas web, el Raspberry 400 en todas las páginas web. Ya he visto bastantes vídeos en YouTube haciendo análisis de la Raspberry 400, o sea, impresionante el marketing. O sea, el marketing que tiene Raspberry en sus productos es buenísimo. De hecho, yo personalmente me parece un producto muchísimo más interesante y casi al mismo precio el Odroid HC4, y ese producto prácticamente lo he visto en algunos grupos de Telegram anunciado, en alguna página web, pero ningún YouTube me he encontrado que tenga, ha hecho análisis de ese producto. No sé si está, lanzado, o sea, a la venta. Yo creo en la página web de, en la tienda de Odroid sí está a la venta, pero ese producto que para mí es buenísimo, el HC4, no lo conoce nadie, y la Raspberry 4 lo conoce todo el mundo, así que chapó por el marketing que tiene la Fundación Raspberry, que es buenísimo. Y eso, siempre he dicho lo mismo, que también las otras marcas se tienen que poner un poco las pilas, porque salvo Pine 64, con esto de los portátiles, las tablas y el teléfono, las demás o estás en el mundillo o no te enteras de nada. Como he dicho, la HC4 creo que lo vi en alguna página web, no es mucha, y relacionas con ese tipo de placas, y en algún grupo de Telegram, poco más. Es una cosa que tienen que mejorar de más tipos de placas, gastarse un poco más en marketing. No voy a extenderme más porque iba a ser un audio corto, pero me he enrollado y ya casi voy a llegar a los 30 minutos. Así que voy a decir los métodos de contacto. Recordad que este podcast tiene un grupo que, si quiere hablar de la alternativa de las placas de a la Raspberry, tienes un grupo en Telegram que tenés que buscar solamente Alternativas Raspberry. Y allí encontrar ese grupo donde ahí pues se puede hablar de Odroid, BananaPi, OranPi, ROS64, ROSPi, etc. Aunque también se pueden hacer preguntas de Raspberry, aunque no es el tema central. Y también recordad que este podcast se distribuye tanto por iVoox, por Anchor FM y todos los demás, digamos, plataformas que lo hace a través de Anchor FM, con el nombre de ARM para todo. Así que me despido de vosotros hasta el siguiente audio. Adiós.